La respuesta radica solamente en Cristo, en su evangelio, en su sacrificio, en su obra a través de su vida, muerte y resurrección. Padre, que este evangelio, esta realidad sea vigente en cada uno de nosotros y que en cada momento la recordemos. Recordemos ese mensaje, ese poder tuyo, Dios, para salvación. Padre, en este momento, que avivamos este tema, Señor. Abre nuestros oídos, Padre. Dame la capacidad, Señor, para presentar este maravilloso tema, Señor. Que tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, obre en medio nuestro. Y que cada uno de nosotros podamos apreciar esa luz tuya en aquellos que estamos aquí, Señor, y más aún en aquellos que no te conocen. Bendito eres, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. A través de los últimos meses, pero decir también a través de los últimos años, 2 años en particular, hemos visto un clamor, y podemos decir a nivel mundial, paz, paz. En las tarjetas navideñas en este pasado diciembre, la mayoría de ellas estaba enfatizada en un solo mensaje: paz, paz. La mayoría de los mensajes clamaban por paz, un clamor al cese de conflictos, un clamor a que estos 2 años de guerra que se vive entre Rusia y Ucrania y estos 4 meses entre Israel y este grupo terrorista de Hamas cese de una forma u otra. Paz. La gente pide ser salva de estos ataques terroristas. La gente pide ser salva de esa muerte de civiles que está aconteciendo también, que lamentablemente en un conflicto nunca dejarán de ser. La gente pide ser salva de un misil que pudiera llegar a nuestro territorio. La gente pide ser salva de un accidente. La gente pide ser salva de gente malvada. La gente pide ser salva de una enfermedad. La gente pide ser salva tal vez de la muerte. Siempre hay una petición por salvación. Y el carcelero de Filipo, hemos visto que después de la medianoche, después de estar impactado por ese terremoto, donde las puertas de la cárcel se abrieron, donde dice la escritura que las cadenas fueron rotas de los presos que estaban en esa prisión, él vino y, desesperado, pensando que las personas habían huido, él hizo lo que cualquier soldado romano hubiera hecho, sabiendo que debería pagar por cada preso que se le haya escapado, y toma la espada y está a punto de matarse. Pablo, de una manera inexplicable, no sabemos cómo, se dio cuenta lo que este hombre iba a hacer, y de un momento le grita: no, no hagas eso. Todos estamos aquí, nadie ha escapado. Este hombre queda impactado por esas palabras. Él buscó antorchas para disipar la oscuridad de la prisión, y él, apresurándose, buscando estos hombres que le estaban gritando, Pablo principalmente, ante ese impacto, esa sorpresa. No sabemos el temblor, el saber lo que estaba aconteciendo en ese momento. Todo era algo sobrenatural para él. Cayó rendido de rodillas a los pies de Pablo y Silas, y hace esa maravillosa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Sin lugar a dudas, él ve en estos 2 hombres una fuerza especial. Él ve en ellos algo diferente. Él ve estas personas como una especie de mensajeros de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y sabemos que esa es la gran necesidad universal. En toda cultura, en toda religión, en todo país en el mundo, esa es la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si recordamos, en un momento determinado también alguien le hizo una pregunta similar al Señor Jesucristo. Esta persona salió corriendo también detrás de Jesús y arrodillándose. En Marcos 10:17 dice, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que siempre existe en el ser humano. Y así una persona sea atea, esta persona en su interior, yo creo que esa pregunta de una forma u otra debe existir. Aún en su incredulidad, aún en su negación a Dios, aún en su negación a Cristo, en un momento determinado, enfrentando sus últimos minutos de vida, es una pregunta que puede venir a su mente. Esta es la pregunta más importante del mundo. Es la pregunta que todos deben hacer. Y algunas diferentes religiones responden qué deben hacer para ser salvos. De hecho, el Islam le dice a millones de personas, oren 5 veces al día, den limosna, visiten la Meca en peregrinación, ayunen durante el Ramadán, hagan todas estas cosas, tal vez tus buenas acciones superarán las malas acciones y quizás puedan ser salvos. El hinduismo le dice a otros millones de personas, hagan sacrificios, métanse y báñense en ese río que existe, que se llama el Ganges, y tal vez la próxima vez vas a reencarnar en otro ser, y en esa transformación, en esa reencarnación, en una vida superior, después en una serie de vidas buenas, quizás puedas obtener la salvación. Incluso algunas de las llamadas religiones cristianas le dicen a las personas, bautícense para ser salvos, den ofrendas, cumplan ciertos ritos, tienen que hacer ciertas cosas, rituales, sacrificios, y tal vez llegues a pasar algunos años en el purgatorio y finalmente puedas salir y ser salvo. Vemos entonces que la actitud de este carcelero, sus palabras, su manera en que vino delante de Pablo y Silas, era una actitud sincera, era una actitud que manifestaba temor, era una actitud que manifestaba seriedad, era una actitud que manifestaba definitivamente un afán, una ansiedad de querer ser salvo. Y él quería las instrucciones de Pablo y Silas de cómo ser salvo. Él quería que ellos le dieran tipo de consejos o asistencia para conseguir esa salvación por sí mismo. Él quería una guía o una instrucción de ciertos pasos para poder ser salvo. Recordemos que este es un hombre pagano, es un hombre politeísta, es un romano que tiene diferentes dioses. Él tendría un entendimiento de que necesitaba algo que hacer para poder ser salvo. Y puede ser que hubiera escuchado a la joven esclava que estaba poseída, que estaba gritando a Pablo y Silas cuando estaban en la calle, que siempre decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación, en Hechos 16:17. Es posible que estas palabras hayan inducido a este hombre para que les haga esta pregunta. Y por eso él desea esa información. Este hombre, viniendo de una cultura politeísta pagana, él reconoce que no puede hallar algo para poder ser salvo. Y él lo busca. ¿Cómo puedo obtener paz? ¿Cómo puedo obtener la tranquilidad? ¿Cómo puedo obtener esa paz que ustedes han manifestado durante este tiempo que han estado aquí en la prisión? ¿Cómo puedo yo obtener esa admiración a ese Dios que ustedes alaban en momentos de dolor, de sufrimiento, a través de los azotes que recibieron, a través del castigo, la posición en que los puse en esa celda oscura? ¿Cómo puedo yo obtener esa salvación? Pero así como el carcelero hizo la pregunta más importante del mundo, Pablo y Silas le dieron la respuesta más importante del mundo. De hecho, es la mejor noticia de la historia. Es la noticia, la buena noticia del Evangelio. La mejor, la única, la mejor noticia. Y esa es que no hay que hacer nada para obtener la salvación. Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos no le dieron una respuesta profunda. Ellos no le dieron una exposición teológica. No. Ellos no le dijeron: ¿sabe qué? Nosotros somos reformados calvinistas y la verdad no puedes hacer nada. Ellos simplemente se remitieron a dar la respuesta que todo ser humano necesita escuchar para poder ser salvo. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquí vemos tres implicaciones. Primero, que hay que creer. Pero hay que creer en alguien en particular. Pero también ese creer en esa persona en particular, en Jesucristo, nos lleva a nosotros a un punto de salvación. Pero siempre la pregunta, y que siempre se hace, es: ¿qué significa salvar aquí? Esta palabra salvar viene del griego que se dice sozo, y se traduce en algunas ocasiones como sanar. A través de la escritura vemos que habla acerca de que fue salvo, fue sano. Pero mayormente significa librar, librar o liberar. De hecho, en 1 Tesalonicenses 1:10 vemos que ahí se expresa grandemente, donde habla acerca de que esperamos al Señor Jesucristo para ser librados de una ira venidera. Además de Dios ser el creador, Él también es juez. Dios ha establecido su justa ley. Dios ha establecido una ley que se debe obedecer, pero que ni tú ni yo la obedecemos, y nadie en el mundo la obedece. Nadie en general la obedece. Todas las personas en el mundo han desobedecido los mandamientos de una u otra manera. Como pecadores y violadores de la ley, compareceremos algún día ante el tribunal de Dios. El libro de Hebreos 9:27 dice: después de la muerte, el juicio. Hay un juicio que todos vamos a enfrentar. Nadie podrá escaparse de la más mínima ofensa cometida contra Dios. Todo ser humano, individual y particularmente, va a dar cuentas a Dios. Dios tiene grabado en sus libros cada pecado que cada uno de nosotros haya cometido. Todo lo tiene perfectamente grabado. Y será completamente justo en pronunciar sentencia. Dios no va a ser injusto en el día del juicio. Eso quiere decir que tú necesitas ser salvo del juicio condenatorio de Dios y de su justa ira. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O proponerlo de otra manera, como dice el libro del Apocalipsis: tienes que ser salvo de que Dios te tire al lago de fuego. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es una realidad. Todo aquel que no esté en Cristo va a ser lanzado al lago de fuego. Jesús dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, refiriéndose a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos del juicio de Dios. Muchas personas erróneamente concluyen que el infierno no existe, que tenemos a un Dios amoroso, que lo es, pero también es un Dios justo, un Dios santo. Las personas dicen, no, es un Dios amoroso, que cómo va a enviar a las personas a ese lugar de castigo. Ciertamente no va a enviar a nadie allá. Pero la Biblia manifiesta claramente que Dios es un Dios justo y tiene la autoridad, el poder y la intención de enviar a todos aquellos que no crean en Jesús, que no lo abracen a Él, que no vivan para Él, a ese lugar de condenación. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea que es una realidad. El infierno es real. El infierno no es un lugar caricaturesco que presentan. No, el lugar es un lugar de tortura, un lugar de sufrimiento, un lugar de dolor, donde las personas estarán totalmente conscientes de ese sufrimiento. Lo estarán. La Biblia claramente nos muestra que nosotros debemos ser salvos de Dios mismo. Ser salvos de Dios mismo. Estar separados de Dios y castigados en el infierno por una eternidad debería producir en cada persona hacer esa misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso debería ser algo que cada persona, y por eso yo mencionaba a los ateos, en el momento en que llegan a ese punto culminante, esas personas, al tener por lo menos la idea de que eso puede suceder, y que sí sucederá, porque es una realidad, debieran preguntarse, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero entonces aquí también vemos otra cosa. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Y pudiéramos nosotros hacernos una pregunta, como el ciego de Juan 9, que podríamos suponer que el carcelero responde como el ciego de Juan 9, donde dice en Juan 9:36, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y es una realidad, porque este pagano romano, él no sabe quién es Jesús. Recordemos que precisamente el evangelio está avanzando en esa zona de Europa. El apóstol Pablo, junto con Silas, Timoteo, Lucas, que se ha incluido, están trayendo el evangelio a esa región. Este hombre probablemente no sabe quién es Jesús. Y hay un nivel básico de verdad que debe entenderse para ser salvo. Eso es una verdad. Se debe tener un conocimiento de quién es Jesús. Romanos 10:14 dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Es verdad. ¿Cómo este carcelero puede creer en un Jesús que él no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso es lo que está haciendo Pablo junto con Silas. ¿Significa simplemente que tú crees que Jesús existió como cualquier otra figura histórica? ¿Significa que Jesús existió en un tiempo determinado como Platón, como Napoleón, George Washington o Alejandro Magno, tantas personalidades que han existido en el mundo? ¿Necesitas creer que Jesús fue un profeta, un hombre espiritual que realizó muchos milagros? Bueno, hay algo más que nosotros debemos creer. Jesús, sin lugar a dudas, es la persona más importante en la historia del mundo. La más importante. fue la persona que no solamente vino a este mundo nacido de mujer, virgen, sino que creció en una perfección, cumpliendo la ley a cabalidad. Fue una persona que no solamente realizó obras sobrenaturales, sí, sanó muchas enfermedades, sino que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Creer en el Señor Jesucristo es mucho más que asentir ciertas verdades que sí existen. Es más que asentir intelectualmente el hecho de que Él existió y realizó muchas maravillosas obras. De hecho, el libro de Santiago 2:19 nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Cosa que muchas personas pueden creer, pero no tiemblan ante la verdad y la realidad de quién es Jesús. La respuesta de Pablo y Silas al carcelero de Filipo es simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Pero qué significa exactamente creer en el Señor Jesucristo? La palabra griega para creer es pisteu y significa confiar. Confiar. Este creer abarca más que conocer a Jesús. Es alguien que actúa en ese conocimiento que tiene de Jesús, pero que actúa en fe y confianza en Él. Siempre la fe se trata de una persona. El objeto de la fe es Cristo. No es creer en ciertas cosas, es creerle a Él, creer quién es Él, abrazarlo a Él. Confianza en Él y accionar, conducirnos en nuestra vida de una manera que identifique eso. La salvación también involucra arrepentimiento. Aquí vemos que Pablo no le menciona esto al carcelero en este particular momento. Pero un sincero deseo de cambiar radicalmente en nuestro comportamiento es esencial también en la salvación. Jesús dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que el arrepentimiento junto con la fe van unidos, son inseparables, son pegados en esa misma autoridad para poder ser salvos. La Biblia siempre afirma que el arrepentimiento y la fe son esenciales para que una persona pueda ser salva. Son esenciales. Todo aquel que se arrepiente y crea el Evangelio será salvo. Los seres humanos deben renunciar al pecado y creer en Cristo. Deben alejarse totalmente de Él. Deben no repetirlo más. La persona tiene que creer. Cada persona individualmente tiene que creer. Dios no puede creer por ti. Tus familiares no pueden creer por ti. Tu esposa no puede creer por ti. Tus padres no pueden creer por ti, hijo. Ni los hijos pueden creer por los padres. Cada persona tiene que creer individual, personalmente, confiar personalmente en Jesús para ser salvos. No estamos hablando tampoco del libre albedrío ni estamos negando la elección. Simplemente estamos declarando exactamente lo que la Biblia dice acerca de lo que la persona necesita para poder ser salva. Sí, la única respuesta bíblica a la pregunta que debo hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Reconoce tus pecados y la necesidad de perdón y dale la espalda a ese pecado con un genuino deseo de cambio. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este arrepentimiento y esta conversión involucra fe, confianza en Jesús. Toda alma sin excepción que responda al mensaje o al mandamiento que indica que debe venir a Cristo será recibida y perdonada por Dios. y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús para que se necesite creer en Él? Bueno, Jesús es Dios. Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que vino a este mundo, habitó en medio nuestro, como dice Juan 1:14. El que en el principio era el Verbo, que el Verbo era con Dios y ese Verbo era Dios, Cristo, el Logos, la palabra, ese ser que vino y habitó en medio nuestro y se hizo carne, es Dios. Es por eso que necesitamos creer en Él. Jesús vivió una vida perfecta, de tal manera que se ofreció a sí mismo en la cruz, en tu lugar, como único sacrificio que satisfacería la justa ira de Dios. Satisfaría el justo juicio de Dios. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio a sí mismo. Él dio su vida. Él entregó su vida en rescate, en pago por nuestros pecados, propiciando la ira de Dios, apaciguando la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él la recibió. Él no solamente hizo un acto un soplo que apaciguó la ira de Dios, no. Él dio su vida. La única forma en que Dios pudiera satisfacer su justa ira. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús hizo esto por pecadores que lo único que merecían era el justo castigo de Dios por su pecado. Y Jesús fue a la cruz y lo hizo en el lugar de aquellos que ponen su fe en Él. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue hecho pecado, el puro, el perfecto, el santo, el limpio. Fue revestido de pecado, del pecado que cada uno de nosotros tenemos, fue puesto en Él. Fue puesto en Él de una manera en que solo Dios podía hacerlo, con un propósito, para que nosotros fuésemos hecho justicia, para que fuéramos declarados inocentes de culpa, para que nuestro pecado fuera castigado en Él. Que la paga del pecado es muerte. Y Jesús lo hizo en ese acuerdo con el Padre, junto con el Padre, para poder traer salvación a pecadores que lo único que merecemos es el castigo eterno. Eso es lo que hace Jesús, por lo cual debemos creer en Él. Cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero que creyera en el Señor Jesucristo y sería salvo, ellos estaban haciendo evidente la centralidad del sacrificio, de la obra de Jesús. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Jesús es el único medio. Jesús nos ha reconciliado con el Padre por medio de su muerte. Es irónico. Nosotros tenemos vida precisamente debido a la muerte de Cristo. Porque Él llevó nuestro pecado. Y en su resurrección, Él resucitó para nuestra justicia. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¡Wow! Eso hace Cristo. Por medio de su muerte y su resurrección, Él nos presenta delante del Padre sin mancha. Ya la mancha nuestra de pecado ha sido castigada en Cristo. Ya ha sido castigada. Y nos muestra santos e irreprensibles. No hay una queja delante de Dios en contra nuestra, porque Cristo todo lo pagó en la cruz por cada uno de los que ponen su fe en Él. Esa es la realidad del Evangelio. Por lo tanto, creer en el Señor Jesucristo significa poner tu confianza, poner tu fe, poner tu esperanza, poner tu vida en la persona, en la obra del Señor Jesucristo, en su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, y en la esperanza que tenemos de que Él regresará. Él regresará. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podemos imaginarnos que Pablo, junto con Silas, le han predicado esto a este carcelero. Imagínese usted que no es solamente hacer una confesión verbal de que Jesús es el Señor. No es solamente eso. Es creer en el corazón, es tener esa convicción dentro de sí mismo que Jesús fue levantado de entre los muertos, que Jesús es el Señor, el Kurios, es Dios mismo. Imagínese Pablo diciéndole esto a este carcelero romano, que vivían en una colonia romana donde todos eran soldados retirados, donde para ellos el César era su Dios. Decirle a este carcelero: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Donde para ellos el Señor es César. Esto es una declaración que sería impactante para este hombre. Nos damos cuenta entonces que la salvación está centrada en un Salvador, no en nosotros mismos. Es en un Salvador. En la cruz Jesús recibió el castigo por nuestros pecados para que nosotros recibiéramos los beneficios de su vida perfecta. Sí. Dios levantó a Jesús de los muertos demostrando su poder sobre la muerte y asegurando la promesa de vida eterna a todos los que confían en Él. Es una maravillosa esperanza. A través de su muerte, de su resurrección, Dios hace una manifestación de su poder y asegura esa promesa de vida que nosotros tenemos. Jesús es la primicia. Así como Él vive, nosotros también viviremos. Esa es una gran esperanza. Por eso no hay temores. Confiamos en que el día que nosotros vamos a partir de este mundo, estaremos con Él. Estaremos con Él. La salvación se trata de lo que Cristo ha hecho por nosotros, no lo que nosotros podamos hacer por Él. Él lo hizo todo. Dios ha tomado la iniciativa en su plan de redención para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Cristo lo hizo todo. Por eso necesitamos creer en Él. Necesitamos el perdón para ser salvos. Y Cristo nos proporciona precisamente esa salvación a través de su muerte y resurrección. Es la obra de regeneración del Espíritu Santo la que nos permite recibir la obra expiatoria de Cristo con una verdadera fe. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. El arrepentimiento y la fe son el fruto y los efectos de la obra de Dios. La pregunta más importante en tu vida es: ¿has creído en el Señor Jesucristo? ¿Has creído en Él? No que tengas un entendimiento intelectual de lo que Él haya hecho, que tengas un conocimiento teológico de lo que Él haya hecho. No. ¿Has creído? ¿Has abrazado al Señor Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confiado en Él como ese Salvador? ¿Has abrazado su obra en la cruz, la cual te limpia de pecado? ¿Has vivido una vida que glorifique a Jesús como tu Señor, como tu Rey, como tu amo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego le dice: tú y tu casa. Wow. ¿Significa entonces esto que si un miembro de la familia cree, el resto de la familia automáticamente entran en ese plan de salvación? No. Esto no es lo que está diciendo Pablo aquí. No significa eso, porque el versículo siguiente dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que aquí es que vemos entonces que Pablo le predica verdaderamente el Evangelio. Les habla acerca del trabajo, la obra del Señor Jesucristo. Les habla acerca de la necesidad del arrepentimiento. Les habla acerca de la necesidad de reconocer que en Él únicamente es que hay salvación. De la necesidad de vivir una vida en obediencia a Él. Él le hace ver esto. Este hombre, este carcelero está tan impactado que después de asegurar el resto de los prisioneros, él lleva a Pablo y a Silas a su casa. ¡Wow! Imagínense ustedes. Y lo que él está haciendo no es una violación a su trabajo, porque la encomienda que a él le dieron era que tuviera a cargo este hombre, cuidara de él, lo presentara el día que ellos lo solicitaran. O sea que él está haciendo su trabajo. Él sabía que ellos no se iban a escapar, porque ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo y definitivamente no lo hicieron. No lo hicieron. Y podemos imaginar a la esposa y los hijos del carcelero. Yo me preguntaba, pero ¿cómo él tuvo esa accesibilidad de salir de la cárcel e ir a su casa? Pero vamos a asumir que en ese complejo, ese lugar donde se encontraba la prisión, probablemente él tenía su lugar de residencia ahí cercano. Y obviamente él estaba a cargo, pero él tenía más personas que trabajaban en esa cárcel. Por eso cuando él pide que le den una luz para ver dónde estaban, había personas ahí que le servían. Pero entonces pensemos en la esposa. Ella está un poco sorprendida, tal vez temerosa por el temblor. Llega su esposo, ella está pensando que él viene a confortarla, a traerle como ese apoyo. Pero se aparece con dos hombres. Dos hombres golpeados, moreteados, sucios tal vez. Y se quedan ellos sorprendidos. Y ella le dice, él le dice: he traído a estos hombres porque estos hombres tienen algo muy importante que decirles. Entonces Pablo y Silas evangelizaron a toda la familia. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esto les explicaron el Evangelio. Sí. Y evidentemente aquellos que estaban en su casa tenían una edad suficiente para entender lo que Pablo les estaba diciendo. Para entender la palabra del Señor. No se trata de bebés ni niños que tal vez pequeños, muy pequeños estuvieran ahí. O sea, se entiende que se trata de personas con una suficiente edad para comprender lo que Pablo estaba diciendo. El versículo 33 dice: y él, el carcelero tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¡Wow! Podemos imaginarnos esto. Un hombre despiadado, un hombre cruel, un hombre frío ante el sufrimiento de las demás personas, como vimos lo que hizo con ellos en esa prisión. Un hombre que, puedo estar seguro de que nunca había hecho algo como esto. Llevarlos y lavarle las heridas a estos dos hombres, que no sabemos si él fue testigo y disfrutó en el momento cuando ellos fueron azotados. Él le lava las heridas. ¿Qué manifiesta esto? Un corazón transformado, una persona que ha cambiado, una persona que empieza a sentir compasión. Este hombre hace esta limpieza como una demostración de ese cambio que hay en su vida. Y vemos aquí también una manifestación de su arrepentimiento. Sí, una manifestación de su arrepentimiento que implica más que simple tristeza. Él lo hace mostrándole, manifestándole a ellos el dolor que siente de que se les haya causado ese tipo de azotes, injustamente. Vemos ese cambio, esa transformación. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ellos hacen una manifestación pública de su fe. Vemos esto como con Lidia. Inmediatamente viene a la fe, se bautizan. Ellos se asocian a sí mismos con Jesús. Se asocian con Jesús en su muerte y su resurrección, que es lo que simboliza el bautismo. Ellos no solamente se asocian con Jesús en su muerte y su resurrección, sino que se asocian con la gente de Cristo, con la iglesia. Ellos se asocian con los que son de Cristo. Ellos que estaban en la casa, que se bautizaron, vuelvo y repito, son personas las que Pablo le habló y creyeron. No estamos hablando de bautismo infantil. Estamos hablando de aquellas personas que creyeron. Que creyeron. Y aquí vemos algo especial. Que la respuesta a una verdadera conversión es el bautismo. Y si tú te llamas a sí mismo cristiano y no te has bautizado, ¿qué estás esperando? Es una realidad. Que la manifestación, la evidencia, la convicción de esa fe, de ese regalo de salvación que hemos recibido por parte de Dios a través de la obra de Cristo y la hemos abrazado, debemos manifestarla a través del bautismo. La Biblia nos muestra a nosotros a través de todos estos libros que las personas que creyeron se bautizaron. Se bautizar, el bautismo no salva en sí mismo, pero es una evidencia precisamente de que la salvación ha obrado en esa persona. El bautismo, la Biblia muestra que el bautismo sigue a la convicción de la salvación. Versículo 34, llevándolos a su casa, Pablo y Silas salieron de las inmediaciones de la prisión y fueron bajo la custodia del carcelero a su casa para ministrar en la casa a sus familiares. Dice, y les puso a la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Hubo gozo. Ese gozo que viene de sentir que ese Dios soberano y poderoso ha tenido compasión y ha traído salvación a personas que no lo merecían. Eso produce gozo, producir un gozo de que hemos sido liberados del castigo eterno. Produce gozo de saber que tenemos una esperanza de vida eterna. Produce gozo de saber que estaremos una eternidad en la presencia del Dios Santo. Si nosotros comprendiéramos la realidad de lo que todo esto involucra, no es lo que piensan los del Evangelio de la Prosperidad, que van a caminar sobre pisos de oro. Eso es secundario. Lo más importante es que vamos a estar en la presencia del Dios Santo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mirándolo cara a cara, adorándolo por una eternidad. Como canta Marcos Vidal, aunque no digamos ninguna palabra, pero solamente que estemos ahí mirándolo cara a cara, eso tiene que producir gozo. Mientras unas personas están en un momento sin Cristo, sin un destino, o sí, con un destino determinado, pero no el destino de gozo y de esperanza y de vida como lo tiene un cristiano. Si apreciáramos eso, pudiéramos nosotros con mayor gozo expresar nuestra alabanza y adoración a Dios. Todos creyeron el Evangelio. A cada uno se le explicó la palabra de Dios, el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. Y porque cada uno creyó personalmente, fueron salvos. Cada uno creyó. Y después de compartir la comida juntos, el carcelero se alegró mucho de que él y su casa habían creído. Qué hermoso que en nuestra casa podamos sentarnos junto a nuestros familiares, todos aquellos que forman parte de nuestra familia, y poder saber que cada uno de nosotros hemos creído y que tenemos esa esperanza de compartir una eternidad juntos también al lado de nuestro Salvador. Produce gozo. El carcelero y su familia se regocijaron por las nuevas buenas de paz y perdón, vida y salvación, que todo fue provisto a través del Evangelio. Se regocijaron en Cristo y estaban llenos de gozo en compañía de todos sus familiares, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y aquí nos vemos algo especial. El terremoto que trajo Dios en ese momento en la cárcel fue una manifestación sorprendente. Pero esta manifestación no fue un acto para liberar a Pablo y Silas. No fue un acto como cuando Dios envió a este ángel que liberó y sacó a Pedro de la cárcel. No, este acto, este milagro, esta obra poderosa de Dios fue con el propósito de salvar o liberar a este hombre de su pecado. Nos damos cuenta entonces que Dios a veces trae situaciones sobrenaturales a nuestras vidas, porque Dios sigue actuando. Dios existe, Dios es real, Dios vivo. Pero muchas de esas circunstancias sobrenaturales que puedan venir a nuestras vidas, muchas veces es con el propósito de que abarque a aquellas personas que están a nuestro alrededor, de que estas personas puedan ser salvas, de que estas personas puedan comprender la realidad de su pecado, de la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de abrazar a Cristo. Es una gran verdad. Dios hace cosas sobrenaturales en nosotros, pero el propósito final es para otros, no es para nosotros. Hechos 16:35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Parece ser que en la mañana estos magistrados se reunieron y dijeron: yo creo que es suficiente con haberle dado esa paliza a estos judíos alborotadores. Pues ya tuvieron, aprendieron lo que eso significa, pues vamos a liberarlos, que se vayan. Entonces le dijeron al carcelero que le fuera a decir a ellos, y él va y le dice a Pablo: Pablo, Silas, hay buenas noticias, pueden irse. Pero ¿qué dice versículo 36? Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid, marchaos. Y Pablo responde: un momento, nosotros no nos vamos a ir de aquí a escondidas. No. Versículo 36, el carcelero hizo saber estas palabras. Versículo 37, pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos acá y nos saquen. No nos vamos a ir, que vengan ellos y nos saquen. Y bajo la ley romana, un ciudadano romano tenía derechos. Era derechos. El orgullo romano no permitía que un romano, por la ofensa o el crimen que hubiera cometido, fuera expuesto o a la burla pública. De hecho, un ciudadano romano no era puesto en la cruz de ninguna manera. Nunca serían crucificados. Ellos siempre evitaban implementarles un castigo que trajera vergüenza pública. Pero Pablo no estaba motivado por algún tipo de orgullo personal. Ustedes no saben con quién se ha metido, yo soy el apóstol Pablo. Él no hace eso. Él no lo hace por motivos personales, de ninguna manera. La actitud de Pablo no tiene nada que ver con eso. Pablo no está buscando vengarse de estas personas y avergonzarlas por lo que o la forma en que ellos los avergonzaron a ellos. No. Pablo no reclamó sus derechos como romano anteriormente. Eso me sorprende. ¿Por qué Pablo no dijo eso desde el momento mismo que lo iban a azotar? Si nosotros nos viéramos en una circunstancia como ejemplo, cuidado con levantar ese azote. Mire, aquí está mi identificación. Yo soy ciudadano, cuidado. Pero Pablo se quedó callado. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él cayó. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía un propósito. Si es que si él reclama sus derechos en ese momento, obviamente se van a disculpar con él y lo van a soltar libremente. Pero ¿qué había pasado con el carcelero? Es por eso que a veces, muchas veces, hay momentos en que debemos pausar tal vez algún derecho que nosotros pudiéramos tener en un momento determinado. Pero también, a través de lo que estamos viendo con Pablo, también hay un momento que nosotros, como ciudadanos del reino de Dios y ciudadanos de este lugar, de este país, de esta ciudad, de este estado, también debemos reclamar nuestros derechos. Lo que Pablo hace aquí, lo que él hace aquí, lo que él estaba haciendo era para marcar un punto en la ciudad de Filipo con respecto a aclarar las calumnias que se habían levantado en contra de ellos, que eran alborotadores y que estaban tratando de infundir en estos romanos ciertas cosas que ellos no les era lícito escuchar. Pablo quiere aclarar esas calumnias, y calumnias que fueron difundidas por los amos de esta esclava y que estaban tal vez asociados o aprobados por estos magistrados. Pablo quiere hacer eso, quiere librar, limpiar su nombre. Pablo quería que los magistrados fueran y anunciaran que los cargos eran falsos. Si él se va silenciosamente, esta iglesia empezaría a dudar de él. Empezaría a decir, ¿quién fue este hombre que vino a predicarnos a nosotros? Y Pablo hace esto también con el propósito de que esta iglesia que quedaría establecida pudiera gozar de respeto, de seguridad y tranquilidad por parte de estas personas, de estos romanos. Eso es lo que él hace. Él necesitaba alguna protección, algún honor, alguna gracia de las autoridades judiciales para con esta iglesia, y este era el momento apropiado para él hacerlo. Él lo hace en ese momento. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Claro, ellos habían castigado a estos ciudadanos romanos sin un juicio. Los habían encarcelado. Y esto, obviamente, si es denunciado, esto traería serios problemas para estos magistrados. No solamente pudieran perder su trabajo, sino que pudieran haber sido castigados por la corte romana. Versículo 39, y viniendo, o sea, los soldados a la prisión, como Pablo solicitó, le rogaron, probablemente, cuidado, por favor, váyanse tranquilos, no vayan a decir nada, no hagan bulla, mire que esto nos puede perjudicar a nosotros, váyanse tranquilitos, nosotros no vamos a molestar la iglesia. ¿Qué sabe qué dijeron? Y sacándolos de la cárcel y suponemos disculpándose públicamente con ellos, reconociendo que eran justos, les pidieron que salieran de la ciudad, también previniendo que el pueblo se fuera en contra de ellos. Dice, y habiendo visto a los hermanos, entonces saliendo de la cárcel, o sea que ya habían sido reivindicados y honrados públicamente, entraron en la casa de Lidia, esta mujer que era vendedora de púrpura, aquella mujer que Dios le había abierto el corazón al lado del río, y aquella mujer que con su familia habían creído en el Señor. Y es este lugar donde se iniciaría la iglesia de Filipo. Entonces vemos cómo se fueron y dice, y habiendo visto a los hermanos. Entonces vemos aquí que ya hay más personas. A través de Lidia, tal vez la predicación, personas se añadieron, algunos creyentes. Los consolaron. La palabra consolar que se utiliza en la Biblia de la Valera es una palabra que significa como dar consuelo de tristeza, ¿no? Esta palabra es encouragement, es estimular, es incitar a seguir adelante, es fortalecer, es animar. Dice, los animaron a seguir adelante. Le relataron tal vez lo que el Señor había hecho durante el terremoto, le contaron todo lo acontecido con este carcelero, y esto fue algo que trajo estímulo, fuerza de ver el poder de Dios en ellos. Y probablemente también esta iglesia se levantó con tres personas: Lidia, su familia, esta mujer esclava joven y el carcelero y su familia. Ya vemos que estas personas crean esta primera iglesia en Europa y estaban creciendo no solamente en cantidad, sino en espiritualidad. Pablo, de hecho, más adelante les escribe y se refiere a ellos en Filipenses 1:1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a obispos y diáconos. O sea que la iglesia creció. Entonces, en conclusión, el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo tipo de personas. Vemos como una persona que aparentemente era de clase social, una persona que era una culta tal vez, vemos a una persona que estaba poseída por un demonio, vemos que llevaba prácticas que no eran apropiadas, vemos a un carcelero despiadado, malvado, ordinario. Tres personas diferentes que reciben la salvación. Tres personas de diferentes trasfondos. Y nos damos cuenta también que Dios salva de maneras diferentes. De maneras diferentes. De una forma pacífica a Lidia. De una forma de un grito, una orden a esta mujer esclava. Pero a otro a través de un terremoto. Dios salva de diferentes maneras. De diferentes maneras. La joven esclava fue un poco más dramática, pero el carcelero de Filipo fue aún más dramática, porque fue a través de un terremoto. Entonces, ¿has creído en el Señor Jesucristo? ¿Qué más necesitas tú para ser salvo? ¿Qué más necesitas? Y los que han creído, o los que a veces tal vez puedan dudar, bueno, pero yo no tuve una conversión de esa magnitud como el carcelero. ¿Será que verdaderamente soy salvo? Damos cuenta que Dios actúa de diferentes maneras. ¿Qué necesitas tú para ser salvo? La salvación es solamente por gracia. Todo es por gracia. Solo cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete. Abrázalo como tu Salvador. Vive una vida en obediencia a Él y serás salvo. Serás salvo. Cree que Jesús fue a la cruz por tus pecados. Cree que Jesús resucitó para tu justificación. Cree que Jesús te ha revestido de su perfecta justicia y eres salvo. Arrepiéntete y vive una vida de obediencia a Él. La salvación y la vida eterna están solamente en Jesús. Solamente en Jesús. No hay otro medio. No son las obras. No es lo bueno que puedas hacer. No es todo aquello que pretendas hacer para ganar la salvación. La salvación está solamente en Cristo. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esta palabra invocar es apelar a Dios, apelar a Jesús. Esta palabra apelar es recurrir a un juez o a un tribunal superior para que se revoque ya una resolución que se ha dado. Nosotros estamos bajo condenación, pero apelamos a Cristo. Venimos apelando a Él, a su gracia, a su favor, a su obra, para poder ser salvos. Es la única manera. Y termino diciendo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Este es el evangelio. Esta es la palabra. Hay que retener esta palabra. Hay que abrazarla. Hay que recordárnoslas cada día. Porque si la despreciamos, nos olvidamos y no vivimos de acuerdo a como debe ser, dice, si no creísteis en vano. Es una realidad. Es por eso que el evangelio, este poder de Dios para salvación, es lo más importante, es la noticia mejor que una persona puede recibir y es lo único que nosotros necesitamos para poder ser salvos. ¿Eres salvo ya? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Amén. Oramos, Señor y Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu maravilloso evangelio. Gracias, Señor, nos damos cuenta que no hay una obra, no hay un mérito propio, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Damos cuenta que es solamente tu obra, el efecto de fe, el objeto de arrepentimiento. Es todo aquello que manifiesta tu gracia y tu favor, Señor. Aquí estamos, Señor, y cada día más al escuchar, al refrescar, al revivir la importancia del evangelio, nos damos cuenta que es algo que debe vibrar en cada uno de nosotros. Es algo que debe vivir como una llama encendida en medio de nuestro corazón, reconociendo que no hacemos obras para ganar la salvación, sino que precisamente como hemos sido salvos, esa salvación debe verse evidenciada a través de nuestras obras, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra actitud, nuestra diario vivir, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro amor hacia los demás, pero por sobre todas las cosas, nuestro amor hacia ti, Señor. Padre eterno, este glorioso evangelio, esta gran verdad de lo que Cristo ha hecho a través de su vida, muerte y resurrección y ascensión, es la gran noticia, es aquello que necesitamos para ser salvos. Solamente lo obtenemos por medio de la fe, por medio de la fe en Cristo, en Cristo. Nuestra fe está dirigida a una persona y ese es Cristo, Señor. Gracias, gracias, porque solamente por Él, a través de Él y para Él que nosotros estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por ese entendimiento en cada uno de nosotros y que si acaso se nos olvida, podamos regresar a la cruz, podamos regresar en esos momentos de alegría, porque esos momentos de alegría pudieran hacer opacar la realidad que nosotros somos y por quien estamos aquí y la obra que tú has hecho, por lo cual nos has acercado a ti, oh Padre. Pero también, Señor, cuando vengan esos momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento, podamos volver a la cruz y recordar ese evangelio allí donde fue ese primer amor, donde nuestros pecados fueron limpiados y donde tu favor, Señor, tu amor, tu gracia y tu favor fueron derramados a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu obra. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en medio nuestro y que nos recuerda todas aquellas cosas que Cristo hizo y por las cuales nosotros nos encaminamos cada día más en santidad, pareciéndonos a Él. Pido tu luz, Señor, para aquellos que no te conocen, Padre, que abras el corazón, Padre, como aquellos o como aquella mujer al lado del río, y que ellos también, junto a su casa, Señor, puedan abrazarte a ti. Y como decía Josué, yo y tu casa podamos servirte a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Padre, que tu rostro permanezca en cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Dice el honor y la gloria por siempre. Oramos. En santo y bendito nombre de Jesús. Amén.